Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Con fuerte énfasis en la crisis de Venezuela y Nicaragua, Michelle Bachelet se pronunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estados Unidos responde a medios estadounidenses. El gobierno prefiere una transición pacífica y ordenada en Venezuela. Gobierno de Venezuela califica de planes intervencionistas la supuesta reunión secreta en apoyo a presunto golpe de Estado en la nación. Y los preparativos para hacer frente a desastres naturales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La situación de Venezuela fue centro de atención en la ONU este lunes, tanto en Ginebra como en Nueva York. El impacto de la corrupción en el país y el deterioro de la situación humanitaria fueron algunos de los temas abordados. Celia Mendoza acompañó estas reuniones que podrían poner en la agenda del Consejo de Seguridad la delicada situación que vive Venezuela. Celia, ¿qué ha sido lo relevante y qué implicaciones tiene esta convocatoria?
Fuerte acusación por parte de la embajadora de los Estados Unidos, Nikki Haley, contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero también contra Diosdado Cabello, asegurando que ponen en riesgo la seguridad nacional de la región. Y esto eventualmente podría ser una justificación para incluirlo dentro de la agenda del Consejo de Seguridad. Recordemos que la reunión del día de hoy fue una reunión al margen de las sesiones oficiales debido a que no está dentro de la agenda, pero las acusaciones fueron fuertes, así como las informaciones que se dieron acerca de las nuevas estrategias que tiene el gobierno de Nicolás Maduro para seguir utilizando la corrupción y de alguna manera mantenerse en el poder. El tema de Venezuela acaparó la atención de las Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York.
En Venezuela, el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones específicas a los funcionarios del gobierno para evitar que muevan sus activos robados en el sistema financiero internacional.
La embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, tocó el tema de la corrupción y el conflicto enfocándose en una reunión oficiosa sobre la situación en Venezuela en la que participaron miembros de la oposición venezolana, así como Marshall Billingsley, secretario adjunto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quien denunció estrategias corruptas usadas por el gobierno de Nicolás Maduro.
Estamos hablando de que ahora están robando de la industria minera y del sector del oro. También estamos hablando de la horrenda práctica de retener la asistencia humanitaria que ingresa al país a través del programa SIAP y de qué manera también se la están robando. Así que esto es lo que estamos haciendo para animar a la comunidad internacional a trabajar y evidenciar estas situaciones.
Mientras tanto, en Ginebra, durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció la situación que vive Venezuela.
Problemas relacionados con la migración y otras preocupaciones que existen en Venezuela y Nicaragua.
La comisionada urgió a la Oficina del Consejo de Derechos Humanos a tomar todas las medidas disponibles para enfrentar las serias violaciones de derechos humanos que han sido documentadas por su oficina. Bachelet también se reunió con el canciller de Venezuela como parte de esta nueva estrategia de trabajo, indicó el diplomático en su cuenta de Twitter.
En Ginebra sostuvimos una cordial y productiva reunión de trabajo con Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Acordamos comenzar una nueva etapa de cooperación con nuevos métodos de intercambio y coordinación entre Venezuela y su oficina.
Nikki Haley dijo que ahora era momento de voltear la mirada hacia aquellos países que siguen apoyando a Venezuela y se están enriqueciendo con su dinero y presionarlos para que dejen de hacerlo.
Celia, muchas gracias y estaremos atentos a las acciones que surjan como resultado de estas reuniones en la ONU. Las reacciones no se hicieron esperar en Venezuela. Funcionarios del gobierno venezolano aseguran que el artículo del New York Times evidencia los planes intervencionistas del gobierno del presidente Donald Trump. Para conocer qué otras reacciones se han dado en las últimas horas, establecemos contacto con Adriana Núñez, quien se encuentra en Caracas siguiendo este tema. Adriana, ¿hubo más reacciones por parte del gobierno?
Ha habido la reacción del ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien ha dicho textualmente: a confesión de partes, relevo de pruebas. ¿Y qué quiere decir con esta frase? Pues que el fallecido presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, han denunciado reiteradamente lo que califican como un acto injerencista, brutal y criminal por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela. Ha pedido el ministro Jorge Rodríguez no minimizar las revelaciones del diario El New York Times. Además, dijo que el ataque con drones registrado en el mes de agosto contra un acto público del presidente Nicolás Maduro podría tener que ver con estos actos de conspiración que denuncia el New York Times. Veamos las reacciones recogidas por Álvaro Algarra desde Caracas.
Tras el reportaje publicado por el diario The New York Times, que detalla presuntas reuniones secretas entre funcionarios estadounidenses y oficiales venezolanos que buscaban derrocar al presidente Nicolás Maduro, las reacciones en la nación sudamericana no se hicieron esperar. El presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, respondió a la publicación ratificando su repudio a los presuntos encuentros.
Al menos tres reuniones fueron hechas. Y aquí hubo un atentado en grado de frustración, un magnicidio en grado de frustración contra el hermano presidente Nicolás Maduro, dirigido por el imperialismo, no tengan ninguna duda.
El legislador Luis Florido rechazó cualquier plan al margen de la Constitución y aseguró que las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela siempre han sido complicadas y evidentemente mientras no se restituya el hilo democrático en el país, esas relaciones se irán tensando aún más.
Seguirán relaciones complicadas con todos los países que han elevado su voz en contra del régimen de Nicolás Maduro, sobre todo de la última elección fraudulenta que se dio, que no valida la comunidad internacional y mucho menos los Estados Unidos.
En ese mismo contexto, el legislador opositor Stalin González agradeció todas las gestiones que se están haciendo desde diversos escenarios en pro de la democracia venezolana.
No estamos en el siglo XVII. Ese es el gobierno que cree que está en la prehistoria. La comunidad internacional existe. La comunidad internacional hoy se entera por los medios rápidamente de lo que ocurre en el país. Ya el año pasado hubo en esos mismos escenarios discusiones y hubo decisiones de investigación.
Para este martes, el gobierno venezolano convocó a una gran marcha nacional en contra del denominado imperialismo norteamericano y en rechazo a esos presuntos planes conspirativos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Esta movilización partirá desde una plaza emblemática para la oposición ubicada en el este de Caracas y llegará hasta otro lugar que ha sido utilizado por el chavismo en reiteradas oportunidades para denunciar lo que califican como planes imperiales.
Adriana, muchas gracias y nosotros seguiremos atentos a este tema y a las reacciones que se generen desde Venezuela. Estados Unidos apuesta por una transición pacífica y ordenada de Venezuela hacia la democracia. Esta fue la respuesta del gobierno del presidente Trump a un artículo que alega reuniones secretas con militares venezolanos en apoyo a un presunto golpe de Estado en Venezuela.
Una supuesta opción militar de la Casa Blanca sobre la mesa para responder a la crisis en Venezuela genera polémica. Un artículo del New York Times encendió esa controversia el fin de semana. De acuerdo a la publicación, funcionarios de la administración y militares venezolanos se habrían reunido, presuntamente, para conversar sobre planes para derrocar al presidente Nicolás Maduro, pero Washington habría decidido no participar. La Casa Blanca no ha emitido una declaración oficial sobre el asunto hasta el momento, pero el Departamento de Estado contestó a la solicitud de La Voz de América diciendo, entre otras cosas, la preferencia política de Estados Unidos de un retorno pacífico y ordenado a la democracia en Venezuela permanece sin cambios. Una solución duradera para la cada vez peor crisis en Venezuela solo llegará después del restablecimiento de la gobernanza mediante las prácticas democráticas, el imperio de la ley y el respeto fundamental a los derechos humanos y las libertades. Desde la ONU, la embajadora Nikki Haley respondió de esta manera a los cuestionamientos de los periodistas.
No es algo que estamos reconociendo. Quiero decir que no es sorpresa que Venezuela continúe hablando de tantas cosas como pueda para distraer de lo que está sucediendo en el terreno.
En Venezuela, el gobierno ha condenado la supuesta intención de Washington de actuar militarmente para generar un cambio de gobierno. Pero esta no es una denuncia nueva.
Es una amenaza de uso de la fuerza.
Aunque se ha fortalecido en los últimos días, tras unas controversiales declaraciones del senador republicano Marco Rubio, quien sugirió que existen argumentos para el uso de la fuerza en Venezuela, porque según él, se ha convertido en una amenaza para la región e incluso Estados Unidos. La frase repetida por la Casa Blanca,
todas las opciones están sobre la mesa,
también ha creado un ambiente de especulación en momentos en que Estados Unidos sigue de cerca la crisis sociopolítica y migratoria en Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Más adelante, preparativos ante desastres naturales y viviendas compartidas como solución a realidades sociales.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Casi un mes de que se hicieran públicos los casos de abuso sexual perpetrados por miembros del clero en Pensilvania, el escándalo está lejos de disiparse. Son varios los estados en Estados Unidos que anunciaron investigaciones en busca de más casos. Nos acompaña Bricio Segovia, quien estuvo recogiendo testimonios de algunas de las víctimas en Pensilvania y prepara un informe especial. Bricio, ¿con qué te encontraste en este viaje?
Hola Belén, pues me encontré con personas adultas ya sumamente traumatizadas por lo que les tocó vivir en su infancia o en su adolescencia. Las historias que estas víctimas, estos sobrevivientes compartieron conmigo son verdaderamente perturbadoras. Fueron abusados sexualmente por sacerdotes, incluso en las mismas sacristías y en ocasiones en compañía de otros niños. Algunos de los casos de Pensilvania incluso incluyen prácticas sadomasoquistas como azotes con látigos o sodomía con crucifijos. A uno de los menores lo postraron en una cruz desnudo y lo fotografiaron, material que luego compartían varios sacerdotes de una misma diócesis, y las fotos no eran lo único que compartían, también compartían a las víctimas. Estos niños ya adultos sienten ahora la frustración de no poder ver a sus víctimas, a sus agresores, pagar por lo que hicieron, porque en la mayoría de los casos, bien, pues han prescrito estos delitos. Solo se les daba 2 años para denunciar por la vía civil y 5 por la penal, y algunos de estos niños tenían pues 10 años en el momento de la agresión, uno de ellos incluso 1 año y medio.
Bricio, muchas gracias y seguiremos atentos, por supuesto, al desarrollo y a las historias y a estos testimonios que compartas con nosotros. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos encontró evidencia de vientos máximos sostenidos de hasta 200 kilómetros, dijo el Centro de Huracanes en una actualización especial que convierte a Florence en un ciclo categoría 4. Se cree que la tormenta llegará a tener vientos de más de 240 kilómetros por hora antes de tocar tierra en la costa este, probablemente en las Carolinas, el jueves por la noche o el viernes por la mañana temprano. No obstante, los fuertes vientos podrían comenzar a sacudir la costa de Carolina el miércoles por la noche, informó el Centro Nacional de Huracanes. Con miras a una activa temporada de huracanes, las organizaciones se preparan para responder ante eventuales situaciones de emergencia. En este marco, las redes sociales se convierten en una importante plataforma de respuesta ante desastres naturales.
En momentos de desastres es una de las prioridades que más preocupa a los organismos de rescate y prevención. Desde la red social Facebook se introduce una nueva herramienta de búsqueda que solo podrá estar disponible en lugares donde haya ocurrido un evento catastrófico.
Después de el huracán Harvey el año pasado, más de 140 millones de personas usaron a la herramienta en Facebook para comunicar con sus familias y amigos que están bien.
Valentina Boskovic, del Departamento de Comunicaciones de Facebook, le dijo a La Voz de América que la plataforma ayuda en la coordinación de insumos requeridos.
Para que las personas puedan encontrar y ofrecer recursos.
Dion Baez nos mostró la operación de esta herramienta que puede funcionar en lugares donde la conexión a internet resulta débil por los daños generados durante la emergencia.
En la sección de información, donde se explica qué está pasando en la ciudad, también tenemos
reportes directamente de agentes que están en el pueblo. La segunda sección, donde se puede pedir o dar recursos. Y si tengo algo como comida o agua o ropas para la gente, aquí se puede hacer muy fácil.
A partir de esta experiencia, otras iniciativas se unen para proporcionar la tecnología requerida en medio de situaciones donde la demanda de información es abrumadora. Así lo explicó a La Voz de América Denis Pagán de la organización NetHope.
Para que la información se convierta en ayuda, tiene que ser simple, organizada, que la gente la pueda digerir, que realmente esté consolidada.
A partir de esta semana, el gigante de las redes sociales pone a disposición la nueva aplicación Facebook Lite, donde se incluyen estas herramientas. José Perralete, Voz de América, Miami.
Son cada vez más los estadounidenses que optan por vivir en viviendas compartidas antes que comprar sus propias casas o apartamentos. Estos acuerdos de convivencia permiten alquilar ciertas dependencias en respuesta a realidades económicas.
La escultora brasileña Tássia Duarte siguió su sueño a la ciudad de Nueva York, donde encontró nuevos compañeros, nuevos proyectos y una familia.
Vine por mi cuenta. Ahora tengo amigos, tengo gente con quien hacer proyectos, excelentes contactos.
La convivencia está dirigida a personas de entre 25 y 40 años, entre empleos, relaciones o personas nuevas en la ciudad.
Por ejemplo, tenemos personas que vienen a Nueva York para aprender a programar. Tienen 40 años, no conocen a nadie en la ciudad.
El alquiler de espacio compartido es a menudo más económico que alquilar un departamento. Los arrendamientos son más flexibles y el acuerdo les da a los inquilinos un sentido de comunidad.
Vivimos en una sociedad en la que estamos conectados digitalmente, pero solo socialmente. Podemos tener miles de amigos y seguidores en línea, pero nadie con quien hablar ni tomar un vaso de cerveza o café.
Los residentes también pueden solicitar mudarse a otro hogar compartido, pero el ingeniero de software Oscar Ochoa dice que disfruta de la compañía.
Hay personas que se quedan durante un par de semanas, durante un mes. Me he estado quedando con ellos durante 9 meses. He conocido a gente que viene y se va. Es una de las cosas agradables al respecto.
Y con más jóvenes postergando el matrimonio y los planes de compra de una vivienda, los nuevos arreglos de vivienda pueden señalar la evolución natural del sueño americano. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En breve, arte mexicano en la Gran Manzana y entendiendo la crisis de Nicaragua.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 40 piezas de arte mexicano se exponen en Nueva York. La exposición, abierta a todo público y de acceso gratuito, es posible gracias al apoyo de una universidad neoyorquina.
Una muestra del arte mexicano abre un espacio académico, pero sobre todo cultural, en el Lehman College, en la zona del Bronx, en Nueva York. Laura Hernández, curadora de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, cuenta sobre estas obras de arte que comenzaron siendo las portadas de algunos textos.
Y se llevó al exterior porque es parte de un tratado que se firmó con Relaciones Exteriores como parte de la promoción de la cultura mexicana en el exterior, nuestro idioma, y también acercar a los mexicanos que viven en Estados Unidos con sus propias raíces y recordarles parte de su identidad y de la educación mexicana.
Pues como ella bien lo señaló, son obras que tienen algo de historia, pero sobre todo tienen impresas en ella una identidad, como lo explicó el director de la galería, Bartholomew Bland, al referirse a la pintura La Patria del año 1962.
O se reproduce con tanta frecuencia que, tal como lo hemos visto, es como la Mona Lisa.
Y esto debido a que los mexicanos han encontrado en esta obra una pieza con la que se identifican de forma especial, pues los conecta con sus raíces entre diferentes colores, texturas y técnicas.
Se sienten muy conectados con la obra, conectados con su infancia. He visto a familias traer niños y hablar sobre su experiencia de crecer en México y explicar a sus hijos cómo la recuerdan.
41 obras de arte como esta que tengo a mi espalda son las que se muestran aquí en la Galería de Arte del Lehman College en la zona del Bronx en Nueva York. Hasta el próximo 22 de septiembre habrá entrada gratuita para quienes quieran venir a ser parte de esta exposición. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Desde esta semana no se pierda el informe especial de la Voz de América sobre la crisis sociopolítica que impacta Nicaragua. Gesell Tobías y Jacopo Luzzi, enviados especiales de la Voz de América, presentan Nicaragua, un futuro incierto.
En segundos, sensibilidad para pacientes con miembros amputados y alternativa a las bolsas plásticas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Unos 17 mil dólares deberá pagar la tenista Serena Williams en concepto de multa por 3 violaciones durante la final del US Open disputada este domingo. Los jueces anunciaron que la atleta fue penalizada por 10 mil dólares por abuso verbal contra uno de los árbitros, 4 mil dólares por la advertencia y 3 mil dólares por romper su raqueta. Cada vez hay mayores innovaciones para reemplazar hasta las sensaciones del cuerpo ante la amputación de extremidades. Envolviendo una mano prostésica, una piel electrónica ayuda a los pacientes amputados a sentir presión e incluso dolor.
Una mano prostética puede verse y moverse como ese órgano, pero ¿podría alguna vez sentirse como tal? El estudiante de posgraduado Luke Osborne dice que sí. Él desarrolló una piel electrónica para ayudar a los amputados a nuevamente sentir presión e incluso dolor.
La hemos diseñado de una manera que puede pasar por las puntas de los dedos, por lo que se adapta muy bien. Y la hemos modelado de la misma manera que nuestra piel. Tenemos diferentes receptores en la piel.
Cuando un amputado recoge un objeto, la presión sobre la piel electrónica crea un impulso eléctrico, llevado a los nervios existentes al final de la extremidad amputada. Estos son los nervios que conducen al cerebro. Diferentes objetos crean diversas cantidades de presión. Se puede sostener algo contundente, mientras que un objeto puntiagudo penetra más profundamente, causando una sensación de dolor y una reacción refleja de soltar el objeto.
¿Por qué realmente tenemos un sentido del tacto y la piel? Es para protegernos, ¿verdad? Si hace calor, hay una sensación de dolor. Ser capaz de sentir que algo está tocando la mano que no has tenido durante muchos años es bonito, bastante fascinante y por lo general es algo realmente emocionante cuando una persona con amputación lo siente de nuevo.
La investigación comenzó con dolor, pero los científicos dicen que la misma piel electrónica algún día podría devolver las sensaciones de placer. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ingenieros en Chile crearon una bolsa ecológica que se puede disolver en el agua. La innovación genera esperanza a los conservacionistas que luchan para resolver el problema de la contaminación por plástico que invade el planeta.
Baratas y prácticas. 1 billón de bolsas de plástico se usan y se desechan cada año en todo el mundo, según el Earth Policy Institute. No se biodegradan y pueden contaminar los océanos y los vertederos durante siglos. Pero un grupo de ingenieros en Chile creó una alternativa. Las bolsitas se ven y se sienten como aquellas fabricadas con el plástico tradicional, pero son solubles en agua. Y una vez que se disuelvan en el agua, no dañarán el medio ambiente, dicen sus diseñadores.
Lo que se hace en la bolsa es que al contacto con el agua, el oxígeno que tiene el agua, que es H2O, ingresa a la cadena, digamos, de nuestra bolsa, a la cadena del polímero, extrayendo el hidrógeno. Por lo tanto, lo que va a quedar va a ser el carbono y algunos elementos que nosotros hemos adicionado a la fórmula.
Después de disolverse, el agua restante es incluso segura para beber. A diferencia de las bolsas de plástico tradicionales, las Solu Bags no están hechas con derivados del petróleo.
Ha sido una sorpresa para nosotros encontrarnos de que nuestra loca y tal vez estúpida idea inicial hoy sea una alternativa al gran problema del plástico en el mundo. Nosotros cuando iniciamos esto pensábamos solucionar un problema local. Nunca pensamos que todo el mundo andaba en búsqueda de una solución.
Los fabricantes de SoluBag están explorando la creación de otros productos plásticos solubles en agua, como cepillos de dientes y cuchillos. Henry Llanos, Voz de América.
Los villanos de Disney se apoderaron de la pasarela en la Semana de la Moda en Nueva York. Los diseños inspirados en las películas de Disney corresponden a los diseñadores David y Philip Blond. Un desfile que contó con la presencia en pasarela de celebridades del espectáculo. Les informó Belén Mora.